¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Un gusto como siempre para este servidor Andrés Espinosa poder saludarles en esta nueva edición de Sports en Directo, donde estaré acompañado una vez más por mi colega César Sequera. Vamos a estar hablando un poco en esta oportunidad de un tema del momento, como por supuesto es costumbre, y en esta oportunidad un equipo del momento. Se trata de los Marineros de Seattle en esta recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Los Marineros, a pesar de que nadie apostaba absolutamente nada por ellos en esta temporada, parecía que esa división oeste de la Liga Americana estaba una vez más destinada, bien fuera para los Astros o para los Atléticos de Oakland, que fueron los campeones de la división en el torneo anterior. De la nada aparecieron estos Marineros de Seattle, poco a poco se fueron manteniendo allí en carrera sin generar mucho alboroto durante la temporada. Pero han pisado el acelerador en este mes de septiembre, han pisado el acelerador en estas últimas jornadas de la temporada, al punto de que a la fecha, es decir, hoy 29 de septiembre, miércoles 29 de septiembre, los Marineros han ganado 9 de sus últimos 10 compromisos, incluyendo 3 de forma consecutiva, y tienen récord de 88 ganados y 70 derrotas. Están apenas a medio juego de distancia del segundo cupo comodín que ocupan los Medias Rojas de Boston. El primer lugar actualmente es de los Yankees y el segundo en ese cupo comodín de la Liga Americana es el que poseen en este momento los Medias Rojas de Boston. Pero que Seattle pudiera cambiar esa historia en esta misma noche, repito, del miércoles 29 de septiembre, porque apenas están a medio juego del equipo patirrojo. Toronto también está por allí cerca, está a un juego, pero ya Seattle logró superar a los Azulejos que hace apenas algunas jornadas estaban por encima de ellos. Los Atléticos siguen todavía con vida, pero cada vez más comprometidos. Están a 3 juegos y medio de distancia en este momento del segundo cupo comodín. Y justamente Seattle, el yugo que ha mantenido Seattle sobre los Atléticos de Oakland, quizá pueda ser la diferencia para ese equipo en esta temporada, además de bueno, el buen ritmo que han tenido en general. Pero Oakland ha sido un comodín interesante para los Marineros de Seattle porque le han tenido un yugo montado increíble el equipo bucanero a los californianos. Con la victoria que obtuvo Seattle en este pasado martes, 28 de septiembre, fue el triunfo número 11 de forma corrida que consiguió el equipo de Seattle sobre los Atléticos de Oakland. Y tomando en cuenta que son rivales directos, no solo en la división, sino también por el comodín, eso ha marcado una grandísima diferencia para ambos equipos. Si Oakland incluso hubiese por lo menos dividido o conseguido por lo menos ganar 5 de esos últimos 11 compromisos, muy posiblemente la historia sería diferente. Pero no ha sido así. El yugo que ha tenido Seattle ha sabido ganarle a sus rivales divisionales, particularmente a este rival directo como lo son los Atléticos de Oakland. Y están embalados, sin duda, los Marineros. César, ¿qué opinas de este equipo de Seattle que, repetimos, está muy cerca de romper una sequía de postemporada que data desde 2001? Ese fue el último año en que vimos a los Marineros de Seattle alcanzar la postemporada y ahorita están apenas a medio juego, tan cerca como no han estado desde entonces de alcanzar la postemporada. Medio juego de diferencia cuando restan 4 juegos en el calendario de la ronda regular para el equipo de los Marineros. ¿Cómo ves este equipo de Seattle? ¿Qué es lo que más te ha impresionado, César? ¿Y crees realmente que este equipo se vaya a meter en la postemporada? Evidentemente es imposible poder predecirlo, pero ¿crees que este equipo de Seattle? Yo creo que ya no es correcto preguntar si es una realidad o no. Estamos apenas a 4 juegos de que, o 4 jornadas de que culmine la ronda regular. Este equipo es real. Este equipo, pase lo que pase, va a terminar con un buen récord y es un. Su pronóstico para el año que viene pues va a ser muy bueno. Parece que ahora ya no va a ser Oakland, sino va a ser Seattle el gran rival de Houston por esa división oeste a partir de 2022. Es una realidad lo de los Marineros de Seattle, pero ¿crees que Seattle en efecto va a concretar meterse en esa división? ¿Crees que va a poder sacar de allí a los Medias Rojas o quizás los mismos Yankees? ¿Cómo lo ves, César?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Sí, en definitiva, bueno, junto a los Gigantes de San Francisco, quizás la gran sorpresa de esta temporada, unos Marineros de Seattle que particularmente yo pensaba que 2021 iba a ser un nuevo año de reconstrucción. Y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, que tú decías que nadie esperaba que los Marineros fueran o que tuvieran posibilidades de llegar a postemporada durante la última semana del calendario regular. Y es que ni la propia gerencia me parece a mí que lo pensaba de esa forma. El 31 de julio yo recuerdo que se criticaba mucho a la gerencia porque habían salido de algunos peloteros que eran importantes para para ese roster. Y bueno, y la gerencia digamos que amagó diciendo que posiblemente iban a hacer alguna operación para fortalecer al equipo o ese jugador o esas figuras nunca llegaron. Pero ahí están los marineros que siguen peleando. Eso por ahí me sorprende mucho, pero hay dos detalles que yo quería resaltar. Yo no sé si tú compartirás conmigo, Andrés, tu sorpresa o una posible sorpresa. Y una de ellas es que el roster de este equipo está prácticamente ensamblado con peloteros que no rindieron en sus antiguas organizaciones. Cuando tú revisas el roster, ves por ejemplo a Jake Bauer, que fue un gran prospecto de los Indios, nunca rindió, llega a Seattle y encaja a la perfección. El bullpen de los marineros, que es uno de los mejores durante los últimos encuentros, tienen lanzadores que daban tumbos por la liga. Está por lo menos Sean Doolittle, que fue una estrella en los Atléticos, pero por los Nacionales no pudo. Y llega aquí y también saca outs. Chris Flexen, hay un montón de jugadores que no han podido resaltar en sus antiguas organizaciones y que los marineros le sacan el provecho al máximo. Y lo otro, que yo creo que es lo principal e invita a pensar que vienen años maravillosos para los marineros, es que este equipo está donde está sin el aporte de sus principales prospectos. Julio Rodríguez, que actualmente es la mejor promesa de este equipo y que está evaluado por MLB como el segundo mejor, todavía no consumió su primer turno en las Grandes Ligas. Jarred Kelenic, que hablamos muchos años de que iba a ser un candidato al novato del año, apenas llegaba. Ese gran jugador que destruyó por completo las ligas menores, le ha costado muchísimo batear en las Grandes Ligas y apenas durante la última semana pareciera que ya comenzó a hacer ajustes, pero se puede decir que los marineros no han tenido gran aporte de él. Y cuando tú revisas la lista de los prospectos de este equipo, la gran mayoría todavía no ha debutado, Mesor Hancock, en fin, una gran cantidad de jóvenes que pareciera que van a estar listos a partir del próximo año y que invita a uno a pensar que este equipo va a dominar la división oeste de la Liga Americana cuando veo yo, por ejemplo, unos Atléticos que ya incluso se habla de que la gerencia se va a mover, que no van a repetir al manager, y unos Astros de Houston, que Carlos Correa va a ser agente libre y hay muchos reporteros ya dan como un hecho que se va a ir para otro equipo y que Justin Verlander tiene más de un año que no lanza. Esto pareciera que abre las compuertas para que los marineros tomen posesión de esta división. Pero particularmente me sorprenden estos dos aspectos, Andrés, no sé cómo lo ves tú, y en definitiva sí, una gran sorpresa, pero que pareciera que ya van a dejar de serlo muy pronto.
Sin duda, César, comparto contigo y sobre todo resalto ese punto que mencionabas de que a este equipo todavía le faltan adiciones que están en las menores, que están terminando de pulirse, que van a estar acá o van a estar allá con el equipo muy posiblemente a partir de la misma campaña que viene 2022. Por eso justamente decía que a mi parecer, yo bueno, ya rápidamente para despejar el tema en la división oeste de la Liga Americana. Con todo y que los Astros, en efecto, podrían perder a Carlos Correa la temporada que viene, lo cual sería una baja muy fuerte. No es, todavía sí, el equipo de Houston tiene la oportunidad de retenerlo. Pero en caso de que lo pierdan, bueno, todavía es una baja dura, pero todavía es un equipo de Houston que debería pelear el año que viene. En el caso de los Atléticos lo veo un poco diferente. Creo que ya este año, este equipo, esta temporada muerta. Se habla incluso por allí algunos rumores de que puede haber otro proceso de reconstrucción. Pudieran incluso estar, qué sé yo, capaz ofreciendo piezas de su núcleo, como Olson, como Chapman. Es alguna de las cosas que se mencionan, pero pareciera que parece indicar que este equipo de los Atléticos para el año que viene no va a estar entre los primeros dos conjuntos de esta división oeste de la Liga Americana. Es muy promisorio lo que tienen los Marineros de Seattle. Y destaco, además de los puntos que destacabas tú, ese tema de la rotación abridora también, que si bien quizá no ha sido espectacular, pero ha sido lo suficientemente buena para mantener este equipo, como ya decíamos, en carrera y a medio juego del comodín. Una rotación de personajes relativamente desconocidos para muchos, como es el caso de Marco González, como es el caso de Chris Flexen, como es el caso de Tyler Anderson, de Yusei Kikuchi. Quizá Kikuchi era justamente el nombre que más se conocía, y sin embargo no era un nombre que tú lo asocies con el estrellato, ni mucho menos, pero era un nombre que se conocía. Flexen lanzó hace no mucho en la Liga de Corea, Tyler Anderson ha estado dando golpes también por acá, por allá. Marco González tiene un tiempo con los Marineros también, se le ha visto cierto potencial, pero nunca tampoco se ha establecido, ni mucho menos como un estelar. Entonces, es un equipo que ha logrado ir guapeando con lo que ha tenido, un line-up que si lo ves tampoco te sale alguna estrella en particular, por lo menos no por nombre. Sabemos que Jared Kelenic por lo menos se tiene previsto que sea una estrella, pero todavía ha ido, como tú bien mencionabas, está todavía aprendiendo a navegar por las aguas de las grandes ligas. Se le ha visto indudablemente su potencial, pero es un pelotero que no está todavía rindiendo los números que se espera y que eventualmente sí se tiene previsto que se convierta en una estrella, pero en el momento no lo es. Por allí, una de las grandes piezas de este equipo ha sido sin duda Mitch Haniger. Es un jugador bastante interesante, bastante importante para esta organización, es una de esas piezas claves. Por allí JP Crawford, mega prospecto en su momento con los Phillies de Filadelfia, ha tenido un gran desempeño también este año como el campo corto titular del equipo. Y por supuesto, César, también quería preguntarte por el caso de un par de venezolanos impactantes en esta organización del equipo de los Marineros de Seattle. Uno de ellos es Luis Torrens, quien ya estuvo con ellos, por supuesto, en la temporada pasada. Este año también estuvo un rato con ellos, fue enviado a las menores. Pero desde que subió nuevamente Luis Torrens, se ha mantenido con el equipo. Y si bien su promedio es de 2.46 tras los primeros 104 juegos, quizás eso no te dice lo importante que ha sido Torrens, ¿no? Que ha mejorado mucho en el tema de poder. Esta temporada tiene 15 cuadrangulares. Luis Torrens, en ninguna campaña anterior a esta, había conectado más de un jonrón. En las mayores ha sido una verdadera explosión ofensiva, especialmente en el punto de poder, la que ha tenido Luis Torrens. Y particularmente también quería hablarte, César, que me pudieras dar tu opinión de cuán impactante ha sido la llegada de Abraham Toro, ¿no? Para esta organización de los Marineros de Seattle, el jugador que llegó justamente en los alrededores de esa fecha límite de cambio, pero que proveniente de los Astros de Houston, un rival directo de este equipo de los Marineros, que como tú dices, aparentemente la directiva no pensaba que en ese momento iba a competir, por lo menos no estaba tan seguro de ello. Toro ha venido bajando sus números, al punto de que su promedio ahorita con los Marineros está en 255, los ha venido bajando, ese promedio estuvo muy alto, estuvo por encima de 300 mucho tiempo en sus primeros juegos con los Marineros. Ha venido bajando ese promedio, pero el impacto que tuvo en su llegada a los Marineros, Abraham Toro, fue bastante interesante. César, ¿qué piensas de justamente el impacto que han tenido Luis Torrens y Abraham Toro en esta organización? ¿Y cómo los ves, aprovechando también de preguntarte, cómo los ves encajando a futuro, en futuro inmediato, futuro ya en la temporada que viene, 2022, en una organización que, como ya mencionábamos, tiene mucho talento, ¿no?
Definitivamente, Andrés, especialmente lo de Torrens, porque si él tenía una tarea pendiente en las grandes ligas era batear. Y es cierto que su promedio de bateo es bajo, como tú indicas, pero un receptor con esa defensiva, que siempre ha sido bien valorada por los analistas de las grandes ligas, si tiene la capacidad para dar batazos y dar muchos extra bases, me parece a mí que estamos hablando de un jugador que fácilmente podría amarrar la titularidad. Es cierto que los Marineros tienen una de las mejores granjas del béisbol y que seguramente hay algún receptor por ahí que, digamos que tiene esa ventaja de ser prospecto y que seguramente los Marineros le van a dar más tiempo de juego, pero lo de Torres yo creo que este 2021 al menos se posiciona para presente y futuro de esta organización. En el caso de Abraham Toro tiene una gran ventaja de su lado que es la versatilidad. Puede jugar distintas posiciones y yo creo que eso le va a abrir espacio en cualquier roster del béisbol, ya sea en los Marineros o en cualquier otro. Son dos de esos motivos, ¿no? Cuando un equipo como este, el de los Marineros, tiene tan buenos resultados sin tener grandes estrellas es porque no hay una individualidad que resalte. De hecho, si tú revisas el roster, seguramente no vas a encontrar ningún candidato al jugador más valioso, ningún candidato al Cy Young. Seguramente sí va a haber posibilidades de que ganen el manager del año, pero no hay un jugador que tú digas, no hay un Vladimir Guerrero, no hay un Shohei Ohtani, no hay esa pieza que tú digas, sí, es que hay cuatro o cinco estrellas o peloteros que se convirtieron en estrella este año. No, pareciera que incluso esas estrellas se están todavía formando en las ligas menores. Ahora hay otro tema, Andrés, y para responder una pregunta que no lo hice durante mi primera intervención era que yo personalmente no creo que los marineros vayan a clasificar, pero te lo digo porque a mí me cuesta que un roster con J.P. Crawford, con en fin, con estos jugadores que ya hemos venido nombrando, puedan pasar por encima de roster que tengan a Gerrit Cole, a Giancarlo Stanton, a Aaron Judge, a Xander Bogaerts, a Rafael Devers, a Chris Sale, a Vladimir Guerrero Jr., etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un argumento que yo estoy diciendo desde abril y que llegamos al último, la última semana del torneo y ahí están los marineros. Pero yo mantengo, yo creo que el comodín va a terminar con los azulejos y los medias rojas de Boston, pero vamos a ver, el béisbol puede pasar cualquier cosa. Ahora, si hay un tema, y aquí sí quiero escuchar tu opinión, es que esta temporada pone en una situación, digamos, yo no voy a decir incómoda, porque no creo que sea lo indicado, pero sí de presión a la gerencia de los marineros. O sea, lo que rindieron los jugadores este año obliga a ellos o va a poner sobre los focos a la gerencia a apostar en grande. O sea, hay muchos agentes libres interesantes que encajan a la perfección en este roster y que seguramente va a convertir a los marineros en, ¿por qué no?, a un aspirante al campeonato la próxima temporada. Porque imagínate tú con una buena inversión, porque aquí no hay ningún pelotero que tenga contrato de estrella, pero ni uno hay. Bueno, claro que Kyle Seager, pero tampoco es que tenga un sueldo tan elevado. Imagínate que aquí se le incorpore un Corey Seager y se junten a los dos hermanos. Imagínate que se incorpore a Max Scherzer, por ejemplo, que dice que quiere jugar en la costa oeste de las grandes ligas. O que se le añada un Javier Báez o un Carlos Correa, ¿por qué no? Hay muchos agentes libres interesantes y a mí me parece que viendo la temporada que están teniendo los marineros, ya esto amerita una buena inversión. Que se vaya a hacer o que no se vaya a hacer, o que los marineros todavía creen que están en reestructuración y no, ya eso será otro tema. Pero yo creo que va a ser sumamente decepcionante para los aficionados de los marineros y los aficionados del béisbol en general, si un equipo como este tiene una temporada de esa magnitud y la gerencia no va a apostar por un gran nombre en el mercado, al menos uno. Pero yo creo que sería una gran decepción y me parece que la gerencia está obligada a hacerlo después de esta campaña, sin importar cómo termine.
Wow, César soltó ese bombazo ya en la parte final diciendo que los marineros no creía que los marineros fueran a clasificar. Yo pensé que con lo que estamos hablando estábamos ambos en la misma página de que pensando que sí iban a pasar. Pero muy respetable, por supuesto, el argumento de César. En efecto, tú ves las nóminas de los Medias Rojas, ves las nóminas de los Yankees, por supuesto, y la nómina de los Azulejos, por mencionar a los equipos que están allí alrededor de Seattle en esa lucha por alguno de los cupos comodines. Y en efecto, cualquiera de esas otras tres nóminas de equipos de la división este de la Liga Americana es mucho más sorpresiva, mucho más impresionante, perdón, que la de los Marineros. Sin embargo, yo le voy a poner la fichita, yo sí le voy a poner la ficha a Seattle porque vienen con un muy buen momentum y realmente creo que se la están creyendo y eso puede ser muy importante. No sé si este año terminarán llegando, trascendiendo mucho en octubre, pero sí le pongo la fichita a este grupo que realmente se la está creyendo para llegar a octubre. Igual estamos hablando de que vamos a conocer la respuesta final de esta semana. Eso ya estamos en esta recta final, apenas unos 4 o 5 encuentros que restan por compromiso, por conjunto. Así que muy pronto vamos a saber esa respuesta, pero yo sí le voy a poner la fichita a los marineros para que por lo menos se queden con uno de los puestos en el comodín. Lo que menciona César es muy interesante también, esa parte de el compromiso que va a tener la directiva en el invierno. Bueno, podemos ver el caso, por ejemplo, de Shohei Ohtani y lo que mencionó de los angelinos, ¿no? La bombita que le tiró a la directiva recientemente diciendo que, mira, a mí me gusta mucho el equipo y todo, pero yo quiero ganar. Eso básicamente es un mensaje a la directiva de que hay que ponerse las pilas en esta temporada muerta y nutrir al equipo porque. Sí, puede ser muy chévere ganando dinero, la cosa, pero hay algunos peloteros, o básicamente todos los peloteros, de hecho, que sí, lo individual es importante, pero también lo colectivo también lo es. Y Shohei Ohtani ya dejó claro, y lo ha hecho Mike Trout también en el pasado, de que quieren ganar. Es muy importante decir eso, porque tal como menciona César, es importante nutrir este tipo de núcleos de jugadores jóvenes con peloteros impactantes, peloteros que puedan justamente también tomar las riendas y liderar a esta camada nueva. Y lo digo desde un punto de vista doloroso y de experiencia, que es el de los Atléticos, porque me parece que Esta camada de Oakland estaba para mucho más. Esta camada de Olson, esta camada de Chapman, esta camada de Laureano, esta camada de Sean Murphy, en fin. Y bueno, nunca llegó la apuesta económica por parte de la directiva, ni siquiera una apuesta mediana, digámoslo así. Ahí dejaron ir a Marcus Semien, y Marcus Semien, miran, está haciendo historia con los Azulejos de Toronto. Dejaron ir a Liam Hendricks, y ahí está Liam Hendricks también en postemporada con los Medias Blancas. En fin, piezas que sin duda hubiesen cambiado la historia para los Atléticos este año, muy posiblemente. El núcleo solo, ese es mi punto, no siempre puede hacerlo todo. Y tal como menciona César, sería un golpe muy duro para la fanaticada si la directiva no decide, o decide, perdón, no apostar por este grupo joven y nutrirlo con algunas piezas de interés. No sé, César, eso sí, si será a lo mejor un Max Scherzer o un Corey Seager, como mencionas tú, que son piezas de tanto renombre, quizás sí, pero sí por lo menos algunas otras piezas de mediana jerarquía, tirando de mediana a alta. No sé, cómo te digo, si superestrellas, quizá, no sé si ese sea un compromiso que esté dispuesto a asumir el equipo de la gerencia de los Marineros, pero sí por lo menos medianas, no se me ocurre ahorita a lo mejor algún nombre, pero una que no esté quizá una de esas piezas que no esté a lo mejor en el estrellato, pero que esté por allí cerca, ¿no? Y que son piezas de impacto y que puedan colaborar, de esas piezas sí puedo ver a la gerencia de los Marineros tratando de conseguir una que otra durante la temporada muerta. Algo así, por ejemplo, como digamos, por mencionar los Atléticos, justamente un Starling Marte, que va a ser agente libre esta temporada, un muy buen pelotero. No estoy diciendo exactamente que tengan que buscar a Starling Marte, porque ellos tienen a Kelenic en el Jardín Central, por ejemplo. No estoy diciendo que sea necesariamente Marte, pero me refiero a un pelotero más o menos de esa estatura, un pelotero de impacto, un pelotero muy bueno, pero que quizás no llegue a ser todavía por lo menos una grandísima estrella reconocida, como sí puede ser Seager o el mismo Correa. Pero sí comparto que es muy importante y que el impacto de la fanaticada, lo digo, repito, desde algún punto personal de los Atléticos, se ha sentido. Es bastante doloroso ver a este equipo, un núcleo interesante, pero que la directiva no apoya con algunos otros peloteros que realmente son requeridos, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, será muy interesante ver entonces lo que puede hacer esta organización. Vamos a ver si se pueden meter en los playoffs o no. Vamos a ver si entonces rompen esa sequía o no. Pero de cualquier forma, hay que tener el ojo montado a estos Marineros de Seattle, porque si no es este año, que todavía puede ser, repito, pero si no es este año, para el año que viene, lucen realmente interesantes. Y más aún, si como estamos conversando aquí, César y yo, decide la directiva apostar por ellos y darles el voto de confianza y brindarles más apoyo con algunas adquisiciones durante el próximo invierno. Por ahora, amigos, nos queda simplemente esperar qué piensan ustedes. ¿Se mete Seattle? ¿No se mete Seattle? ¿Creen que los Marineros están listos este año para ganarlo todo? ¿Creen que sea para el año que viene? ¿Creen que al final este grupo no va a ir a ningún lado? ¿Qué piensan de esta organización? Nos gustaría también conocerlo, poder leerlos y escuchar, por supuesto, sus opiniones. Nosotros por ahora nos despedimos y será entonces hasta una próxima oportunidad.